A micro cerrado hablábamos de una alegría que hay en Huelva, precisamente aunque estamos saliendo de un infierno como es esta quinta división. Es cierto que evidentemente hay que celebrar también ciertas salidas de descenso, ciertas salidas de estos infiernos que hablaba con motivo de la quinta división, pero también es un infierno lo que están pasando en esta casa por la pérdida de una persona muy querida, tanto dentro del partido como fuera, por los ciudadanos, por Ciudadanos evidentemente, que era su casa. Y creo que también, lo decíamos a micrófono cerrado, una persona muy admirada y muy respetada por el resto de los grupos políticos, algo que es de resaltar, como era Javier Imbroda, que además venía de esos valores del deporte tan tan fundamentales hoy en día y que se resaltan tanto, ¿no? Que hay que mirar la vida con las gafas del deporte porque se enseñan esos valores que al fin y al cabo, desde la propia base, ¿no? Se nota y que se nota y se ha notado con el buen hacer de Javier Imbroda. Por supuesto, hablamos de muchos temas, también de actualidad, con el parlamentario nubense de Ciudadanos, Julio Díaz. Julio, lo primero, muchísimas gracias por acogernos en esta casa.
Muchas gracias a vosotros, a COPE Huelva, por tener a bien hacerme esta entrevista en el día de hoy. Muchísimas gracias.
Decía que día difícil, ¿no? Porque perder a Javier Imbroda es perder una seña de identidad prácticamente de Ciudadanos, ¿no?
Hoy es un día muy difícil para nosotros, para los que componemos el grupo parlamentario y los que somos miembros de Ciudadanos Andalucía, los que hemos tenido el privilegio, el placer y el honor de trabajar con él, no solo como compañero, sino también y sobre todo como persona. Javier tenía un liderazgo natural que es irreemplazable, es insustituible. Tampoco se le va a poder sustituir en el gobierno. Si acaso alguien tendrá que ostentar la responsabilidad para continuar su legado, ¿no? Ha sido una persona muy valiente, que ha estado al pie del cañón hasta el final, dentro de sus responsabilidades. No ha rehuido prácticamente ninguna responsabilidad, a no ser que fuese un día donde lo tenía mal para poder estar, pero él ha querido estar empujando, liderando su equipo. Y bueno, creo honestamente que hoy el sistema público educativo andaluz es más fuerte. Ha habido reformas importantes en su estructura que se necesitaban. Huelva lo está notando en la planta de los edificios públicos por toda la provincia de Huelva, también en Huelva capital. Y lógicamente el legado de Javier pues se irá viendo con el paso de los meses y de los años, pero ha hecho muchísimo por la educación y también por el deporte en Andalucía, no solo por esa renovación en Fortaleza del estadio de la Cartuja, sino también por introducirnos en el panorama mundial con esos macroeventos deportivos que él ha sabido desde su conocimiento del deporte de base y también del deporte de élite. Hay que recordar que fue seleccionador nacional durante nada más y nada menos que 7 años, que hizo debutar, por ejemplo, entre otros, a Pau Gasol, y que fue capaz de ganarle a Estados Unidos en su casa, ¿no? Un hito histórico. Y bueno, este era Javier, una persona que además de tener todo este bagaje en lo profesional y de ser una persona inmensa, si algo sabía hacer era escuchar. O sea, él escuchaba y después hablaba a Javier, una persona muy grande en el deporte, en lo humano, y también lo ha sido como consejero del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Ese impulso que veíamos, ¿no? Y hablábamos de que al fin y al cabo Andalucía por fin, ¿no?, estaba en primera línea del deporte mundial, incluido de élite, que al fin y al cabo, por desgracia, ¿no? No se resalta tanto la base, sino como la élite, que es lo que por desgracia se vende, y como decía, pues estamos en esa primera línea de deportes y de eventos a nivel internacional. Centrándonos en la actualidad de Huelva, hace escasos días, precisamente de su figura de Ciudadanos, se pone la voz de alarma en cuanto a otro tema que por desgracia tenemos que resaltar, que es la corrupción, en torno a otro tema que por desgracia también está siendo noticia o ha sido noticia incluso en los últimos años, como es el caso de Giesa. ¿Cuál es la realidad de esa denuncia por corrupción?
Bueno, la realidad es que venimos viendo durante años que los ciudadanos vienen pagando la factura de agua más cara donde está Giesa que donde están otras empresas concesionarias del servicio, y vemos como el Partido Socialista ha ido tendiendo una tupida red amparado en una aparente legalidad. Vamos a ver si se confirma, porque parece que hay sombras de fraude y de corrupción, y esto es lo que vamos a llevar a la Oficina de Lucha contra el Fraude, la Corrupción Política y la Protección del Denunciante, que generó precisamente la consejería que dirige Juan Marín, ¿no?, para ver qué sucede también en estos entes y, en su caso, pues instruir expedientes que conlleven una reversión también de los recursos para los ciudadanos y una condena en firme, si acaso también a través de los tribunales de justicia, ¿no? En Giassa, el Partido Socialista ha tendido una tupida red en la que ha generado unas estructuras muy claras, muy evidentes, instituyendo grupos alrededor de la MAS, de la Mancomunidad de Servicios, haciendo depender a las formaciones políticas, en muchos casos, de esos recursos, también para poder seguir haciendo su actividad en la provincia de Huelva, poder ejerciendo su actividad. Y bueno, ahí han caído todas las formaciones políticas de la provincia, excepto Ciudadanos, ¿no? Nuestros alcaldes y nuestra alcaldesa y nuestros concejales dijeron no desde el principio. Nadie de Ciudadanos ha ingresado ni un céntimo por los recursos que al final todos los ciudadanos pagan en sus facturas de agua y ASA y a la más. Y bueno, siempre hemos dicho que lo que había que hacer con esos recursos era precisamente abaratarle el recibo a los onubenses, ¿no? Que lo están pagando ya muy caro, entre otros impuestos muy caros, carísimos, que están pagando en este momento. Hacían depender a nuestro, y hacen depender a los diferentes alcaldes de toda la provincia, no solo de una prestación de servicio que sería muy difícil prestar por otra empresa, por muchas circunstancias, ¿no? Igual por la localización geográfica, ¿no? Digamos, Cumbre de San Bartolomé, va a ir otra empresa a prestarlo solo allí, no le sería rentable, y también con ese adelantar el dinero del Cano y esa financiación a unos ayuntamientos que están desnutridos económicamente, porque esa reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la financiación autonómica y local, que María Jesús Montero quería y pedía cuando era consejera de Hacienda de Gobierno de Andalucía, y que ahora cuando es ministra se olvida, y que es clave y que es necesaria para financiar bien a las comunidades autónomas, para que podamos prestar los servicios públicos básicos, pero también para que nuestros municipios estén bien financiados y no sean pasto de estas estrategias partidistas y políticas, en este caso del Partido Socialista. Vamos a ver, porque creemos que hay indicios de que ahí puede haber fraude y puede haber corrupción política sistematizada, y bueno, pero esto lo va a decidir sin duda la nueva oficina que hemos creado colgando el Parlamento de Andalucía y que va a funcionar y que funciona ya autónomamente.
Iba a decir que podía ser un secreto a voces, porque desde la plataforma de afectados de Giassa llevan denunciando, no el fraude, pero sí es cierto que todos estos elevados precios, que al fin y al cabo lo comparaban y llegaban a decir que esto era una barbarie, ¿no? Comparado en la propia provincia de Huelva, ¿no? ¿Era un secreto, entre comillas, a voces? Es decir, esto se cae por algún lado, ¿no?
Sí, era más que evidente, pero claro, ha sido una tarta, si me lo permiten, de la que han comido diferentes formaciones políticas durante años, ¿no? Y que ha soportado y soporta estructuras de partido que al final se financian, es verdad, que a través de la ley de partido. Vamos a ver esto hasta dónde llega, cuáles han sido las prácticas. Y a nosotros nos ha escandalizado, por cierto, algunas informaciones que han ido saliendo y que sorprendentemente dan detalles muy concretos de lo que está sucediendo allí. Nosotros no sabemos de dónde viene esa información, y hay que ver si es cierta o no, evidentemente, y habrá que determinar qué responsabilidades se pueden detraer de ahí, pero es evidente que se ha estado, si ha sido así, se ha estado funcionando, digamos, impunemente, dopando a formaciones políticas de cara a su comportamiento político y electoral después, en muchísimos municipios de la provincia de Huelva.
Otro tema de actualidad es la agricultura y la cuestión de los regadíos de Doñana. Y en los últimos días, si no recuerdo mal, el jueves, declararon en el propio Parlamento varios alcaldes con la presidenta de la Diputación Provincial. No voy a pedir una valoración de todos los alcaldes, pero a nivel general es cierto que se tuvo miedo de que desde la propia Diputación o desde el propio Partido Socialista se instara a estos alcaldes a que tomaran una postura diferente en cuanto a esta cuestión. ¿Qué valoración se hace en general de esas declaraciones?
Bueno, decir a los ciudadanos en primer lugar que los problemas que ha generado el plan de la corona son muy evidentes, ¿no? Desde el año 2014, un plan que con una retroactividad de 10 años ha hecho un daño a nuestros agricultores y ahora también, y ahora me referiría a ellos, a la imagen de nuestra agricultura ligada al fruto rojo y también a Doñana, ¿no? Y ahora explicaré por dónde yo entiendo, y dije en sede parlamentaria, que viene esto y había que solucionar el problema, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Por encima de la mesa un instrumento legislativo para revertir esos problemas. Había más de 4.000 alegaciones sin contestar, muchísimos procedimientos judiciales y multas constantes que le están cayendo a agricultores que pueden acreditar que tienen derechos históricos que cultivaban antes del año 2004, y que aquella maldita, si se me permite, ortofoto Y esa retroactividad de 10 años atrás, pues los está haciendo polvo, ¿no? Tierras que habían cultivado sus abuelos, sus padres, y que ellos ahora se enteran años después de que son ilegales, ¿no? Lo decía Francisco Palomo, agricultor, que el ciudadano quiso que estuviese allí, le pedimos que compareciese para que explicase la realidad de lo que allí sucede, que cuando llega a casa, que es lo que peor lleva, más allá de pagar las multas, es que su hijo le pregunta si él va a trabajar o es un delincuente. Ellos no son delincuentes, ellos son las víctimas de una mala política, mal diseñada y peor ejecutada por los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía. Es que estos agricultores han tenido subvenciones públicas, no solo de la Junta de Andalucía, sino también de fondos europeos, para mejoras de regadío o para plantar cuando eran agricultores jóvenes. Por lo tanto, hay un problema que el Partido Socialista generó y que no quiero obviar. Por eso se abstuvo la toma en consideración. Por eso se abstuvo, no podía hacer otra cosa. Porque, claro, no podía apoyar una iniciativa que no era suya, ¿verdad? No habían sido valientes para solucionar este problema. Pero sí habían sido muy, muy incisivos a la hora, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, enviarle multas y sanciones. Los agricultores lo que quieren es que llegue el agua del trasvase y se cierren todos los pozos, también los legales. Ellos quieren seguridad hídrica y seguridad jurídica. Y Doñana necesita reponer su acuífero. Y esa es la solución. Y el Partido Socialista lo que tiene que hacer es decidir si se suma a ella o se opone. Se opone a gran parte de la economía y de la empresa que genera cientos de millones de euros en la provincia de Huelva, que engrosa y hace aumentar nuestras exportaciones y que genera muchísimo empleo, ¿no? Y lo tiene que decidir ya, porque la ley se está tramitando ya y en unos días seguirá su trámite parlamentario con el trámite de enmienda tras haber escuchado a todos los comparecientes. Y yo entendí y dije allí que el Partido Socialista, de alguna forma y por detrás, y hay que ser valiente cuando se dice, cuando se habla de esto, al menos pareces un poco nuestros agricultores, trató de orquestar una campaña que tumbase de alguna forma moralmente la ley, ¿no? Ha sido capaz de remover a través de su tentáculo no solo la UNESCO, sino también en la Unión Europea, una imagen negativa, ¿no?, hacia nuestros agricultores. Incluso recordemos también esa ministra de Trabajo, la señora Díaz, que poco más o menos que los ponía en aquella circular interna de carcelero a nuestros agricultores, ¿no? Ya está bien de denostar nuestra agricultura. Nuestros agricultores quieren que se preserve Doñana, como queremos nosotros, y es posible que vivir en armonía con lo que también quieren, y es poder ganarse la vida y poder seguir generando economía y empleo. Y los alcaldes matizaron su posición con respecto al inicio. Esto es verdad. Ya empezaron a ofrecer una solución distinta, que es el argumentario que Mario Jiménez les había preparado, ¿no? Y que era, oye, vamos a esa comisión de seguimiento del plan, que no ha funcionado nunca, que no han reunido nunca, y tratar de llevar a la ley a esa vía muerta. Nosotros tenemos que decirle a los alcaldes que la otra solución, que también dijeron, y que no se opusieron en sus ayuntamientos a través de las mociones que han presentado los diferentes grupos políticos para apoyar esta ley, que no se aparten de esta ley, porque esta ley es buena para sus vecinos y también es buena para Doñana, si además se complementa con el trasvase. Y estamos en esa, estamos en sacar la ley adelante. En el Parlamento de Andalucía ha comparecido todo lo que tenía que comparecer y ha dicho todo lo que tenía que decir, pero quien tiene la legitimidad para legislar es el Parlamento de Andalucía y los diputados elegidos por los ciudadanos, por los andaluces.
Y además, hablando de agricultura, hace poco, también escasos días, se hizo una declaración en su nombre tajante. Poco más, el titular era que los agricultores de Huelva pierden o salen perdiendo, están muy desfavorecidos con el gobierno de Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez. Todo, evidentemente, también imagino que irá ligado a esta imagen negativa que están intentando crear desde hace varios años, ¿no? Incluso desde el gobierno de la Junta, se podría decir, con los agricultores, con las exportaciones, con ese mercado que viene desde Europa buscando los frutos rojos de Huelva. Pero ¿hay ese miedo a que realmente se use esa campaña para echar tierra encima de la propia, de los propios agricultores de Huelva?
Claro que sí. Hay una clara, hay objetivos muy claros de presionarnos a nosotros con esta ley fuera de España, ¿no? Y además diciendo cosas que no son, ¿no? Que corren peligro las certificaciones. Bueno, nuestros frutos rojos obtienen constantemente certificaciones de calidad del máximo nivel, porque los productos son de muchísima calidad y los procedimientos son los que son. Y por lo tanto, eso no está en juego, pero sí es verdad que está en juego la imagen de nuestra agricultura, ¿no? El Partido Socialista no está centrado en ayudar a nuestros agricultores, pero no solo en Huelva, en toda Andalucía y en toda España, con el peso tan importante que tiene nuestra agricultura para generar economía precisamente en las zonas rurales, ¿no? También para que no se nos despoblen, para que la gente no se vaya por falta de oportunidades. Los insumos han subido muchísimo. Venimos diciéndolo desde hace más de un año y Ciudadanos en las Cortes Generales hemos venido haciendo propuestas para aliviarle el bolsillo y ayudar con ayuda directa también a nuestros agricultores. La PAC tampoco se ha negociado bien. Vamos a perder más de 100 millones de euros en la provincia de Huelva, concretamente en la zona del condado, por esto de los malos ecoesquemas que se han diseñado de las regiones productivas. Y han venido subiendo los fertilizantes de forma desaforada, la energía y también los combustibles, ¿no? Nosotros hemos llevado propuestas a las Cortes Generales y le estamos pidiendo y le vamos a pedir en este pleno precisamente desde el Parlamento de Andalucía que temporalmente y en el plazo de 6 meses podamos tener un IVA súper reducido del 21 al 4%, ¿no? Creemos que nuestros agricultores necesitan que el Gobierno de España aporte cosas positivas y les alivie las cargas que tienen porque están trabajando a pérdida. Y así no se puede seguir. Estos son los mismos agricultores, también los mismos pescadores, los mismos ganaderos que nos han alimentado cuando estábamos en casa confinados, que se han jugado la vida para hacerlo. Por lo tanto, habría que tener una mirada mucho más responsable que la que está teniendo el Gobierno de España hacia ellos. Nosotros hemos estado y estamos desde el principio con ellos y no lo estamos diciendo porque estemos precisamente en oposición, y me refiero ahora a Andalucía, sino también desde el Gobierno de Andalucía. Estamos haciendo todo lo que podemos, ¿no? Aliviándole tasas, aliviándole todos los impuestos que podemos, los que dependen de la Junta de Andalucía, y también hemos dicho que renunciamos a ese 50% del IVA, de ese IVA compartido, en el caso de que el Gobierno de España lo redujese, ¿no? Por lo tanto, nosotros sabemos que es el momento de estimular a sectores productivos que son claves y de echar una mano, porque antes, además de por lo importante que son y por lo que suponen para el PIB de Andalucía, porque le debemos eso también durante la pandemia, ¿no? Que nos han estado alimentando cuando hemos estado confinados en casa.
Hablaba precisamente en esta mesa también, con Manuel Muriel, de los distintos razonamientos que podía dar el Gobierno de la Nación sobre ese paro que hubo de transporte, esa situación caótica con la inflación, con ese desabastecimiento peligroso en algunas ciudades, incluso con ese peligro del transporte que a nivel agrario pues también perjudicaba a Huelva por el trato efímero de la calidad de los frutos rojos, y sabemos que el almacenamiento es bastante complejo y el transporte también. Le preguntaba a María Ángeles Muriel si creía también que todo este problema de los precios, de la inflación, la subida de los carburantes, etcétera, también era culpa o no de Putin, como llegó a decir Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados, y que, bueno, iba a decir que se quedó tan tranquilo, pero la relación es que lo dijo tal cual cuando, evidentemente, el precio de la energía llevaba subiendo desde octubre y todavía no ha aparecido Putin en el panorama internacional. ¿Cómo cree que se ha gestionado este último mes prácticamente, en el que evidentemente esas diferencias económicas, esa diferencia de transporte, esa diferencia de precio ha aumentado tanto?
Bueno, pues sabemos el presidente que tenemos, ¿no? Que no le importa en absoluto mentir. Hay muy, muy poquita gente que no sea de carné del Partido Socialista, incluso mucha gente de carné del Partido Socialista, que no confía en este presidente y que no confía en el sanchismo, y muchísimo menos en este gobierno Frankenstein que está dividido, ¿no? A las pruebas me remito, no hay una posición del gobierno única con respecto a cómo ayudar a Ucrania en este momento de guerra, ¿no? Que hemos visto hace unas horas lo que está haciendo con respecto al desprecio a los derechos humanos, ¿no? Y con un tuit no se soluciona esto. Se soluciona de verdad aportando soluciones. Nosotros, desde Ciudadanos, ya desde enero de 2021, venimos haciendo propuestas en las Cortes Generales precisamente para tratar de aliviar este peso en los costes energéticos a los ciudadanos. Y claro que Putin es algo de argumentario político, igual que lo era, por cierto, muy desafortunadamente, el llamar a nuestros transportistas de extrema derecha, ¿no? Creo que ha sido una falta de respeto a miles y miles de autónomos que lo único que quieren es arrancar su camión, tener trabajo y poder, después de una intensa jornada laboral, y también hay que decirlo, y yo esto para mí es digno de admiración, de muchísimos y muchísimos kilómetros jugándose la vida, ¿no? Porque en una carretera te juegas la vida, hay muchísimo tráfico y bueno, una falta de respeto y una insensibilidad a la que ha demostrado absoluta. Y bueno, y cualquier reforma que llegase ya iba a llegar tarde, también lo dijimos, ¿no? Y luego echarle la culpa a Putin y a la guerra, aunque sí incide al alza, obviamente, pero los precios ya venían subiendo de antes. Y luego lo que ha sido insoportable ha sido el postureo que ha hecho en Europa, ¿no? Esperar al día 29, esperar a ese Consejo Europeo y decir que él proponía algo que ya era una de las propuestas que traía la Comisión y tratar de patrimonializarla y hacerla suya y venderla a través de las plataformas mediáticas que tiene, pues ha sido absolutamente lamentable. Ya están hoy las pequeñas empresas, las gasolineras, diciéndole a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez que dónde está ese ingreso de esos 20 céntimos. Algunas han tenido que pedir préstamos y algunas gasolineras hoy están cerrando ya. Algunas no han podido financiar al gobierno. A esto María Jesús Montero estaba muy acostumbrada en Andalucía. Aquí cuando nosotros entramos, por ejemplo, y los abogados del turno de oficio onubense que me escuchen lo podrán acreditar, estaban financiando la sociedad civil, los profesionales, al gobierno de Andalucía. O sea, nuestros abogados trabajaban, iban a sus asuntos por responsabilidad y cobraban a los 9 o a los 10 meses. Ahora están cobrando a los 21 o a los 26 días. O sea, se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Pero este gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno trilero que con más ministerio que nunca y con más gasto que nunca, es que no se puede sostener así, ¿no? Y una irresponsabilidad manifiesta, como digo, cargarle todo sobre la espalda a Putin, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con la ineficacia del gobierno de España.
Por último, en el último tramo de la entrevista, bajamos del PSOE nacional al PSOE regional, cambio de persona al frente, una persona que sí ha liderado, por decirlo de una manera, la capital, Sevilla, Juan Espada, haciendo ya política directamente con intentar regresar al gobierno, y desde el otro lado, desde el gobierno de la Junta, pues por poner también otro ejemplo, en el día de ayer, cerrar filas en torno a Alberto Núñez Feijóo, que es la cara visible en el Gobierno Nación, o mejor dicho, al frente del Partido Popular como la oposición. Desde Ciudadanos, ¿cómo se ve que estos dos gallitos tengan o hayan tenido, ¿no? Porque el PSOE anteriormente y ahora el PP intentando controlar la situación y que no se le escape de la mano, está marejada en estos últimos meses de cara precisamente a este año electoral?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Juan Espada no es más que un holograma de Pedro Sánchez en Andalucía, ¿no? Y el PSOE de Andalucía, una oficina del sanchismo, ¿no? En Andalucía, y la primera decisión importante que tuvo que tomar la tomó mal, la tomó pensando en el partido y con la calculadora electoral en la mano, tumbando los presupuestos junto con Vox, ¿no? Con esa pinza y junto con Unidos Podemos, ¿no? Esa fue la pinza de tres brazos, ¿no? Digámoslo así, o de tres puntas que tumbaron los presupuestos de la recuperación económica y social de Andalucía, unos presupuestos que eran claves, ¿no? Casi 47.000 millones de euros, nada menos, ¿no? O sea, por cierto, que estamos demostrando que aliviándole el bolsillo a los ciudadanos se recauda más y luego eso se puede revertir en los servicios públicos básicos, ¿no? Para hacer buenas políticas para Andalucía. Y esa fue la primera decisión que adoptó, y luego en el Parlamento de Andalucía no se le conoce propuesta propositiva y útil para en esta situación sumar esfuerzos. Y en cuanto a, bueno, yo veo un Partido Socialista no solo muy dependiente de Madrid, sino que además no se ha ubicado todavía ni siquiera, como digo, en su labor de oposición. Por lo tanto, va a ser muy difícil los próximos años que sea alternativa al gobierno de Andalucía. Los andaluces pueden estar tranquilos que mientras estemos nosotros ahí, mientras estemos los liberales, somos garantía de que el Partido Socialista, de estos 37 años, ¿verdad?, con esta no solo sombra de la corrupción, sino con esa corrupción sistémica que los andaluces ya no quisieron que siguiese gobernando el 2 de diciembre de 2018, no van a volver al poder y no van a volver con la extrema izquierda. Pero sí es verdad que existe otro riesgo, y es que el gobierno se pudiera ir al polo opuesto, ¿no? Y es el polo de que el Partido Popular, como sucede hoy en Castilla y León, pudiese aliarse con Vox, ¿no? Y esto diese un gobierno lejos de mostrar la imagen de este gobierno sólido, solvente, que está generando y transmitiendo subida de confianza el gobierno de la Junta de Andalucía, donde está Ciudadanos, donde es evidente que hay una gestión clara, cristalina, transparente y una gestión que está redundando positivamente en la vida de los andaluces, pues se podía ir al traste, ¿no? Porque entrase un partido como Vox, ¿no? Que ya sabemos lo que defiende, ¿no? Yo, por ejemplo, en unas horas en el Parlamento de Andalucía defenderé la posición de Ciudadanos, donde Vox dice que hay solo familia, donde Ciudadanos dice que hay diferentes modelos de familia, ¿no? Hoy en día es verdad que existe la familia nuclear, pero también existen familias monoparentales y diferentes tipos de familias, y es un partido que no atiende a la realidad de lo que hay y que, lógicamente, desde su lógica política y electoral, están solo centrados en engordar las posibilidades electorales de Abascal. Y gobernar una tierra tan grande como Andalucía y tan compleja requiere no solo de experiencia, sino también de moderación, ¿no? Y de dejar al margen la calculadora electoral y no pensar en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y Núñez Feijóo debe representar un punto de inflexión también en su mirada hacia Ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, la actitud que ha tenido el Partido Popular de Casado y de Egea, de Teodoro García Egea, hacia Ciudadanos, pues ha sido lamentable, ¿no? Lamentable y muy torpe, si se me permite, porque más allá de querer tender puentes de diálogo, como Ciudadanos siempre quiere y siempre hace, pues se ha dedicado con una estrategia muy fea a tratar de destruir una formación política que, como en Andalucía, es clave desde el centro para gobernar con moderación, ¿no? Por lo tanto, bueno, esperamos de Núñez Feijóo que se abra el diálogo con Ciudadanos y, bueno, tal y como sucede, por otra parte, en Andalucía. En Andalucía solo hay un solo gobierno y hay una muy buena sintonía entre mi compañero, el vicepresidente Juan Marín, y Juanma Moreno, y así es también en el Parlamento de Andalucía.
Por último, Julio, hablamos de la alegría del ascenso del Recreativo. Hay que mojarse. ¿Para quién cae la Copa del Rey?
Bueno,
aquí se ve el naranja, ¿eh?
Sí. Yo no pude y le voy a pedir disculpas a todos los recreativistas, creo que lo debo hacer, porque ayer fue un día muy, muy duro para mí, muy duro para todos nosotros, y me alegré muchísimo por el ascenso del Recreativo. Y, bueno, mis hijos estaban también muy contentos por el ascenso del Recreativo, pero yo estaba ayer muy triste por el fallecimiento de Javier Imbroda. Quiero hoy felicitar a todos los recreativistas. El Recreativo es la enseña del fútbol español, nuestro decano, y se merece esta remontada que vimos ayer. Y bueno, le deseo, como no puede ser de otra forma, lo mejor en todos los sentidos. Y con respecto a la Copa del Rey, yo espero que gane el equipo andaluz, ¿no? Que compite, que es el Betis, y casi, bueno, se me ponen los pelos de punta en pensar que va a ser la Cartuja, precisamente un estadio al que este y otros eventos deportivos los ha traído mi compañero, amigo, tristemente fallecido hace unas horas, Javier Imbroda. Y no sé si voy a estar, si voy a poder estar, pero tanto si estoy como si no, lógicamente ese partido se lo quiero dedicar a él, al menos moralmente, y espero que gane, lógicamente, el Real Betis Balompié en esta final que sin duda es histórica también en Andalucía.
Julio, ojalá se cumpla, ojalá podamos celebrar, por supuesto, y se lo podemos dedicar a Javier Imbroda, que buen éxito suyo ha sido tener aquí la Copa del Rey, por supuesto, también entre otros eventos. Lo dicho, muchísimas gracias por acogernos y por contestar a todas estas preguntas.
Muchísimas gracias a vosotros.